diputada por el Partido Popular por la circunscripción de la isla de Tenerife en el Parlamento de Canarias, y ya estuvo aquí una vez porque a mí me sorprendió la capacidad de Jennifer Curbelo Trujillo, que es nuestra invitada. Jennifer, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Excelentísima señora.
Excelentísima señora.
¿Quién te trata así de excelentísima señora? Yo estuve a punto de vendiarte ahora mismo.
No, la verdad es que muy poca gente, cuando vas a un acto institucional, si es verdad que los compañeros de protocolo, cuando te invitan a algún sitio o incluso dentro del Parlamento, cuando hay alguna cuestión muy protocolaria o algún acto especial, pues sí que nos tratan con ese tratamiento. Pero yo la verdad es que, además, no me presento como Jennifer Curbelo, sino me presento como Jenny, porque soy Jenny para todos y seguiré siendo Jenny.
Hoy día llamarse Jenny es un poco complicado.
Bueno.
Tú sabes por lo que lo digo, ¿no? Sí. Es decir, la fama de la Jenny últimamente... Sí.
Bueno.
Ay, mi cabeza.
Pero bueno...
¿Qué país se nos está quedando?
Ahí es donde tenemos que trabajar las Jennys y todas las mujeres para cambiar esa tendencia y que no tengamos esa etiqueta o determinados estigmas, sino, bueno, con normalidad, naturalidad, y ser mujeres, que es una cosa maravillosa, de la misma manera que ser hombre es una cosa igualmente maravillosa, cada uno con sus características y con sus capacidades, ¿no?
Camino de 3 años de esta experiencia de ser parlamentaria casi por sorpresa, ¿no? Como princesa por sorpresa, pues aquí parlamentaria casi por sorpresa, ¿no? Ya hablamos la primera vez que hablamos,
sí.
No recordaba que había tanta posición, era la número 6 y,
sí,
y está ocupando el número 3,
porque
3 compañeros pues fueron a otras responsabilidades. ¿Qué tal esa experiencia?
Bueno, es una experiencia exigente, con un alto grado de implicación, al menos así lo he visto yo, porque es verdad que saltaba a tener el acta de diputada después de determinadas circunstancias, ¿no? Conformar gobierno, elecciones generales, que mi compañera Laura Lima salta como diputada a nivel nacional, y bueno, ha recaído en mí la responsabilidad de representar a los tinerfeños, además la tercera mujer, que en el Partido Popular somos 3 mujeres que representamos a la isla de Tenerife, ¿no?
Curioso.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, las cábalas y las situaciones es a veces estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Y luego también echarle un poco de valentía a decir, bueno, pues vamos a aceptar el reto, que no solo decir el sí a ir a una lista electoral, sino asumir la responsabilidad con criterio y pies de plomo de lo importante que es representar a la ciudadanía de la isla de Tenerife en el Parlamento de Canarias, ¿no? Que es esa institución tan desconocida para muchos, pero que al final tiene una implicación mucho más efectiva y real de la que la mayoría de los ciudadanos se puede imaginar, ¿no? Que decidimos en el Parlamento muchas cuestiones, no somos tu ayuntamiento que gestiona, ¿no? Que es ese trato directo, no somos el gobierno insular de los cabildos insulares, que también tiene esa cierta cercanía en la gestión, estamos en el escalafón casi final, no llegamos tampoco a ser gobierno regional, pero sí estamos muy interrelacionados y de hecho elegimos quién es el presidente del gobierno de Canarias, y a partir de ahí pues participamos en la actividad política regional, hacemos leyes, controlamos al gobierno y bueno, en ese sentido ahí estamos, casi en la recta final, como bien dice.
¿En qué comisiones está Jennifer Curbelo trabajando actualmente?
Bueno, la principal, o la que quizás me he especializado más porque soy la portavoz, en este caso es de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, también lo hablamos la otra vez. Sí, yo creo que los grandes problemas o los grandes retos que tiene la isla de Tenerife, Canarias en general, sobre todo en el tema de la vivienda, pero concretamente la isla de Tenerife, hablamos de movilidad y hablamos de obras públicas, con los problemas de atascos que nos conocemos, ¿no? Que de hecho lo estábamos hablando, si venía por el norte, por el sur.
Y que tú lo sufres bien, ahora hablamos de eso.
Efectivamente, o sea, que hago realmente 100 kilómetros de ida.
Chequeas la
ida. 100 de vuelta, o sea, que te puedo testar perfectamente cómo van las colas y casi prácticamente donde empiezan o donde acaban. Y es verdad que, bueno, estoy bastante volcada en esta comisión. Y bueno, luego también soy la presidenta de la Comisión de Turismo y Empleo, llevo las riendas de este tipo de reuniones, soy la portavoz también de Asuntos Europeos y también estoy en la Comisión de Transición Ecológica y de Discapacidad. Y bueno, también comentamos en su día que estoy en la Comisión de Investigación del caso Mascarillas, en el que compartía portavocía con mi compañero Fernando Enseñá, diputado por la isla de Fuerteventura, y bueno, y hemos dado ahí un poco visibilidad al trabajo de investigar, de valorar y ver qué es lo que había pasado con todos estos contratos en la época de la pandemia, cuando muchos ciudadanos temíamos por nuestra vida y otros se dedicaron a hacer cosas no de todo correctas, ¿no? Por dejarlo como muy suavecito.
Pues tocas casi todos los palos, porque no estás en la Comisión de Sanidad, pero estás en la Comisión de Investigación, con lo cual te falta justicia prácticamente.
Sí,
¿no?
Bueno, bueno, al final un poco, yo creo que la labor de los diputados es una cuestión bastante genérica, ¿no?, y etérea, porque al final representas, como te digo, a tu isla y intentas tener conocimiento de todo. Evidentemente abarcarlo todo es como muy complicado, por eso desde los grupos parlamentarios pues sí que se nombra un portavoz principal o determinados miembros que puedan llevar un poco la rienda o estar al día a día con cada uno de los temas, ¿no? Podemos hablar, aparte, también participamos en los plenos en los que obviamente escuchamos cuál es la postura de tanto los consejeros como de los grupos de la oposición o incluso los grupos que apoyamos al gobierno y tenemos, bueno, más o menos un criterio, una razón o una idea de lo que se comenta y de lo que pasa en Canarias, ¿no? Y también tenemos inquietudes y después lo más importante que quizás es en este mundo de la política saber escuchar al ciudadano y ser ese canal, ¿no?, de comunicación que muchas veces te preguntan, bueno, las redes sociales que están como muy, muy de moda y que es una ventana muy positiva, bien utilizada, ¿no?, que bueno, te preguntan, oye, pues ¿cómo va esto? ¿El Hospital del Sur o aquel llamado mal Hospital del Sur o cómo va lo otro? Mira, pues tenemos esta cuestión. O incluso es verdad que hace un par de semanas sí que tenía o ponía en marcha en mis redes sociales y también en las del Partido Popular de Canarias, pues como una especie de sección un poco pues para contar de forma más didáctica o dinámica las cuestiones que estábamos haciendo en el Parlamento, cuál era la política de vivienda y bueno, abría un poco la ventana a que quien tuviese interés pues nos hiciera preguntas y luego ir respondiendo en sucesivos vídeos y bueno, ahí estamos. Porque como te digo, a veces es verdad que es fundamental la labor de los medios de comunicación, estamos aquí en la radio, pues vamos a la tele, leemos prensa, pero muchas veces nos quejamos de que no llega o que no estamos en esta onda de la juventud, ¿no? Muchas veces vemos como con preocupación como partidos de extrema derecha, como Vox, pueden llegar o conectar con los jóvenes y a veces nos quedamos un poco a ralentí, quizás por el estigma de decir, oh, pues sales en redes sociales, lo que quieres ser influencer y no te centras en hacer tu trabajo, ¿no? Pero yo creo que el trabajo, más allá de lo que yo pueda proponer en el Parlamento de forma o con una estructura mucho más formal, como puede ser presentar una iniciativa, una PNL, una pregunta, una comparecencia, creo que también es nuestro trabajo quitarnos los complejos y acercarnos al ciudadano. Si el ciudadano de hoy en día usa las redes sociales para informarse, a veces Instagram, Twitter o lo que sea, o los jóvenes, es su principal fuente de información, ¿por qué no llevar la vida política o la vida parlamentaria también a las redes sociales con respeto? No buscando sobresalir por el algoritmo de decir, bueno, pues aquí yo voy a ser el que más insulta o el que más grita con naturalidad, con normalidad, como tenemos una conversación hoy aquí en esta fantástica radio, aquí en Gente Radio, sino bueno, pues el canal de las redes sociales puede ser, nos puede acercar y la gente también nos conoce, ¿no? Nos pone cara, porque hoy hablamos y nos escucha quizás en el coche mientras está en carretera, pero bueno, todas las alternativas yo creo que son positivas y desde el respeto, pues ahí estamos.
¿Se está haciendo algo porque la ciudadanía de Canarias se sienta más cerca de su Parlamento? Porque la gente habla de política y habla de su ayuntamiento, ¿no? Tengo un problema, voy a mi ayuntamiento. Y a lo sumo sabe, a lo mejor, que el Cabildo puede invertir alguna obra de colaboración, cooperación municipal. Pero de lo que se cuece en el Parlamento o no lo sabe o no lo quiere saber. Y el Parlamento se maneja pues las competencias autonómicas que son muy importantes. Turismo, vivienda, hay mucha educación, hay mucha sanidad. Y eso depende del presupuesto y depende de los debates que prioricéis ustedes en el Parlamento.
Yo creo que bueno, que ahí podría ser un 50-50, ¿no? Ahí creo a veces tenemos la ardua tarea o nos quejamos amargamente los políticos de lo lejanos que estamos o que están los ciudadanos de nosotros. Y a veces tampoco hacemos por cruzar ese charco, por así decirlo, ¿no?, de manera más coloquial. Creo que es importante que, como te decía, que utilicemos todas las vías que tengamos posibles para acercar la política al ciudadano y que no sea el cansancio de escuchar la guerra, la pelea, sino, bueno, vamos a ser propositivos, explicarlo con un tono, porque no porque subamos más la voz vamos a tener menos razón o más razón. Entonces, hacerlo de manera como más didáctica. Es verdad que el Parlamento se puede visitar, que es una institución que se puede ir. que se puede visitar, que se puede estar en los plenos. Es verdad también que todas las comisiones y todos los plenos son retransmitidos en la página web del Parlamento, también en las redes sociales del Parlamento. Y bueno, creo que son medidas que te acercan, ¿no? Pero sí que es verdad que es ese gran desconocido decir, bueno, ¿y qué se dedican los diputados? ¿Quiénes son mis diputados? De hecho, ahora mismo teníamos esta conversación de definir o decir.
Yo no sé cuáles son los 15 de Tenerife.
Efectivamente, entonces ahí fallamos.
Es más, pensaba que eran menos.
Sí, es que fallamos. Yo creo que a veces tenemos que hacer una reflexión o darle un poco la vuelta. Ya la política no es lo que era, ya prácticamente estos grandes nombres o los grandes padres de la democracia, de la Constitución, o esta forma en la que la gente se interesaba, que veía los debates. Mira, precisamente mañana vamos a iniciar con el debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento. Vamos a estar 3 días metidos allí hablando de cuál es la situación actual de Canarias, en qué se ha mejorado durante estos 3 años que llevamos de legislatura y cuáles son las propuestas de mejora, ¿no? Desde los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios representados en el arco del Parlamento. Y claro, oye, es que a veces nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? O cómo llevar a la ciudadanía que esto es un debate importante, que es quizás el segundo pleno más importante que tenemos al año. El primero, por supuesto, el de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que es positivo que destaquemos que durante toda esta legislatura, evidentemente, se ha aprobado en tiempo y forma los presupuestos para la comunidad autónoma y que eso contrasta con la situación que vivimos a nivel nacional, en la que no se ha presentado ningún presupuesto para el Estado, ¿no? Que de hecho tenemos un presupuesto prorrogado conformado o votado por formaciones o por ideologías que pueden estar más o menos presentes en el Congreso de los Diputados con mayor o menor fuerza, pero que no se ha adaptado a la sociedad del año 2026, ¿no? Entonces yo creo
que en esta legislatura no ha habido presupuesto.
Efectivamente, pero es que
son de la anterior.
Correcto, entonces, claro, y las fuerzas y los apoyos son distintos, ¿no? Por eso te decía que es importante que todos los años actualicemos los presupuestos, porque además los que estamos en gestión o los que sabemos y hemos estado en otros puestos o conocemos cómo es la administración, vemos que incluso aprobando tu presupuesto anual...
Complicado.
A pesar de aprobar tu presupuesto anual, durante el año también haces modificaciones presupuestarias porque te surgen cosas, cuestiones imprevisibles, o te quedas corto, o necesitas rediseñar determinadas partidas presupuestarias. Por eso es tan importante que tengamos actualizadas las cuentas, ¿no? Porque luego esto te va a permitir tener mayor cercanía o cumplir mejor los objetivos y no depender, pues ya te digo, de tantas modificaciones y tal.
Y ejecución presupuestaria adecuada.
Efectivamente.
Que a pesar de todo eso, también cuesta más trabajo.
Sí, claro, porque es verdad que bueno, que hemos fallado, y es una cuestión que hablamos mucho, ¿no? Y de hecho en el seno del Partido Popular de la isla de Tenerife tendremos un foro el 20 de marzo en Santa Cruz para también tratar este tema de forma más específica. Hemos pecado de hacer una burocracia tan restrictiva en muchas ocasiones que incluso nos ha frenado la propia ejecución o el propio desarrollo de las actividades, ¿no? Como nosotros mismos nos hemos ido encorsetando para luego quejarnos, por ejemplo, de lo mucho que tardan las licencias de obra en salir para poder construir vivienda.
Cambien
o para quejarnos. Efectivamente, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta una cuestión que es verdad que a la ciudadanía muchas veces no sabe o no se preocupa, porque lo que quiere es una resolución y ver cuál es la solución al problema. Pero nosotros también estamos en una comunidad autónoma en la que tenemos unas posibilidades o estamos encorsetados a nuestras competencias y a los márgenes que tenemos en la ley. Cuando ya hacemos lo posible en nuestra comunidad autónoma, tenemos que mirar al Estado y pedir que modifiquen la ley. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una cuestión que llevamos nosotros reclamando durante muchísimo tiempo es la modificación de la Ley Nacional de Vivienda, esta ley podemita del año 2023, ¿no? que Pedro Sánchez cedió ante las presiones de su socio de gobierno.
Solo se aplica en Cataluña, creo, ¿no?
Bueno,
y parcialmente.
Tiene algunas comunidades autónomas que ha entendido, alguna ciudad muy concreta que ha entendido que puede ser positivo, pero yo creo que la realidad es bastante tosuda, ¿no? Y que más allá de la ideología, lo que tenemos que ser prácticos y dar soluciones a los ciudadanos. Cuando el sentido común te dice que tú no debes proteger la propiedad privada, aparte de que sea un derecho, ¿no?, que esté recogido este derecho en la Constitución, pero el sentido común te dice, oye, pero si yo pongo a disposición mi vivienda, pero tengo miedo de que me la ocupen, de que no me paguen, de que pase 3 años o 4 en un calvario judicial, que además tenga que pagar agua, luz, comunidad, etcétera, etcétera, mientras no recibo esa contraprestación, que de hecho incluso yo probablemente esté pagando una hipoteca e incluso me vea hasta en una situación de vulnerabilidad porque no recibo el alquiler, que yo legítimamente...
El propietario o propietaria.
Claro,
se
legítimamente.
Se puede convertir en una persona vulnerable.
Efectivamente. Entonces, claro, cuando llega este tipo de situaciones, dices, oye, yo desde el Gobierno de Canarias o desde el Parlamento puedo hablar de vamos a agilizar las licencias dentro del margen de mis competencias. Vamos a permitir que en el suelo que no se esté utilizando equipamiento o dotacional se pueda construir vivienda pública. Si dentro del margen de la comunidad autónoma se están habilitando todas las reformas legales posibles, pues que puedas convertir un local en vivienda, que puedas dividir vivienda, la figura de la vivienda asequible incentiva, etcétera, etcétera. Que se ponga en marcha todo esto, si luego tienes la cortapisa que el propietario no se siente seguro para poner en el mercado del alquiler la vivienda, da igual lo que hagamos en Canarias, porque no existe seguridad jurídica. Da igual lo que me cuente Jenny aquí que está haciendo, que está trabajando y que sacamos la ley. Pero por encima de la ley del Gobierno de Canarias o de la Comunidad Autónoma de Canarias, hay una ley nacional que es nuestro paraguas, y si el propietario no se siente seguro, es imposible que lo ponga en el mercado del alquiler.
Entonces, esa es la pieza clave.
Efectivamente.
¿Pero qué pasa con el alquiler vacacional? Porque desde luego el alquiler vacacional sí es una inversión más segura. Es decir, tener una vivienda... vas a ganar más dinero y no vas a tener ocupas.
Bueno, lo de ganar más dinero a veces es relativo, ¿no?
Sí, también estoy de acuerdo contigo.
Porque, mira, yo...
A veces prefiero un inquilino que te pague todos los meses una cantidad...
Y
estar tranquilo.
Que tú le arreglas el termo y le cambias la lavadora si se le estropea y no te da problemas o no te da más trabajo,
por así decirlo. Y te ingresa los días 28 o los días 1.
Correcto. Entonces, bueno, con respecto a esto... Mira,
y Hacienda está transparente porque todo el mundo declara lo que tiene que declarar.
Sí, sí. Pero yo creo que todas las posiciones son perfectamente entendibles y válidas, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un bien inmueble, pues bueno, eliges dónde lo quieres llevar, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del alquiler vacacional? Bueno, la seguridad jurídica que puede tener o puede entender el propietario de la vivienda, decir, bueno, pues yo que no puedo alquilarlo de manera o no me siento seguro para alquilarlo de manera tradicional en una larga temporada con una protección de 5 años, que después tienes problemas dependiendo si se te declara vulnerable o no para echarlo, luego te ves tú en ese problema porque no se pone la garantía de decir, oye, no lo puedes echar al inquilino, pero el Estado te responde y te paga el alquiler. No, tú no puedes echarlo, pero tampoco recibes nada en contraprestación. Entonces llega un momento en el que, volvemos al punto inicial de la conversación, el propietario incluso puede llegar a verse como un propio vulnerable, que Canarias no está llena de fondos buitre, de fondos de inversión, que muchos son pequeños propietarios, segundas viviendas heredadas de tus padres, de tus abuelos, que lo pones en el
mercado.
Si
no todos son malos.
Efectivamente, de la misma manera que en Canarias...
Igual que todos los inquilinos no son todos buenos.
Efectivamente, como toda la condición del ser humano, ¿no?
Pero es que hay aquí alguien que está empeñado en hacer quiénes son los buenos y quiénes son los malos,
claro,
¿no?
Claro, pero porque desde la izquierda se agita un discurso de confrontación de forma constante, hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, trabajadores contra empresarios y empresarios contra trabajadores,
propietarios
inquilinos, inquilinos contra propietarios. Siempre hay un bueno y siempre hay un malo y ellos eligen quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Entonces,
gravísimo error, pero caemos en comprar ese discurso.
Efectivamente,
¿eh?
porque no pensamos como más allá, ¿no? Y al final hay personas buenas o personas malas, hay quien cumple la ley y quien la incumple independientemente de la posición en la que esté en un momento determinado. O bien, el día que un inquilino pasa a ser al día siguiente o porque su esfuerzo le ha permitido comprar una vivienda y luego le da la vuelta, o el trabajador que luego se hace autónomo y luego ve la realidad desde otro punto de vista y dice, oh, y esto era, oye, pues es verdad. Entonces, al final...
Hay que ponerse en los zapatos de los otros,
efectivamente,
¿no?
Yo creo que la empatía es una cuestión fundamental y además creo que te abre la visión para poder opinar de determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, como te decía, cuando estábamos realizando el anteproyecto de ley de vacacional, me preocupé de ir a las charlas iniciales para un poco testar cuál era la realidad. Y sí que es verdad que muchos ponían de manifiesto lo que te comento. Oye, no nos podemos o no nos sentimos seguros yéndonos al alquiler tradicional. Entonces, bueno, para no tener una inversión ociosa, porque es verdad que te genera gasto, tú tienes que seguir pagando IBI, tienes que seguir pagando alcantarillado, agua, luz, etcétera, comunidad, etcétera, etcétera, pues la derivas al alquiler vacacional. Pero realmente muchas veces no estás ni cómodo con este tipo de actividad. Y después hay muchos otros que cierran la vivienda, que no la ponen en alquiler, que dicen, bueno, pues ya por lo menos aquí no se me mete nadie o intento que no se meta nadie, etcétera. Entonces, yo creo que la clave de todo lo que ha pasado es dar seguridad jurídica y luego también una cuestión que hemos hecho desde el impulso del Gobierno de Canarias y respaldado por el apoyo de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias es la ley del alquiler vacacional, ¿no? Esta reordenación y regulación teniendo en cuenta también la perspectiva de, oye, pues es verdad que primero la vivienda debe ser para vivir, que se puede desarrollar una actividad económica, vamos a regular cómo se establece esa actividad económica, de la misma manera que tú en tu casa, porque es tu casa, simplemente no puedes montar una peluquería o no puedes tener allí un taller.
A veces
no puedes,
ni un despacho de abogado.
Efectivamente, porque existen...
Porque la comunidad no te deja.
Efectivamente, porque al final los derechos nunca son universales. Yo tengo un derecho a la propiedad, y dice, pero es que los derechos nunca son universales, los derechos siempre, tu derecho termina donde empieza el derecho del otro, y cuando tú estás en una comunidad o cuando tú estás en una sociedad, todos nos damos normas y debemos cumplirla, ¿no? Entonces, en este caso con el alquiler vacacional es un poco lo que se ha intentado de reorganizar y dar la posibilidad de, oye, pues vamos a tener una serie de características, cualquier cosa no podemos llamarla un alquiler vacacional, no podemos alquilar casetas en las azoteas de los edificios como han saltado las noticias. Entonces, bueno, vamos a valorar que el alquiler vacacional es una modalidad alojativa, correcto. Vamos a valorar que el mundo en el que estamos y en cualquier ciudad prácticamente del mundo puedes elegir entre irte a un hotel o un alquiler vacacional con unas determinadas características y condiciones, pero claro, tendrá que cumplir unos mínimos, ¿no? Entonces, en ese punto es en el que se ha llevado la ley del alquiler vacacional. Y quería destacar una cosa, enlazado mucho con el tema de la seguridad jurídica, se estima que en torno a unas 16.000 viviendas se han ido al alquiler vacacional o al menos solo con la pegatina de la VV para no... que no se entienda como una posible residencia habitual o un alquiler de larga temporada. Todas estas viviendas ahora saldrán, ¿no?, con la regulación del mercado, con la regulación que hemos hecho y también con las gestiones que está haciendo el Gobierno de España con este asunto. Pero ¿cómo hacemos que todas esas viviendas, imagínate el impacto de 16.000 viviendas en el mercado del alquiler, cómo hacemos que vuelvan a que se alquilen? Dándole única y exclusivamente seguridad jurídica. No nos cuesta un duro. No nos cuesta un duro. No es que saquemos un programa como muchas veces.
O sea, que eso es competencia del Estado.
Efectivamente. No es que saquemos un programa de, ay, bueno, pues tú me das, yo te lo alquilo, yo te pago y yo te garantizo. A veces llegamos a decir que puede ser una solución transitoria en lo que llegamos a gobernar o puede ser una posibilidad en determinados casos. Pero la gente que quiere alquilar su casa no quiere que el Estado le pague. Quiere estar en el mercado y tener...
Que el inquilino le pague bien.
Efectivamente, y estar en el tráfico normal. O sea, esto de pensar que el Estado tiene que estar detrás, podemos dejar actuar el mercado. Vale, déjalo actuar, pero deja de verdad, dale seguridad jurídica. Que la persona no te pase 3 años, dota a los juzgados, que si hay un caso de vulnerabilidad que deba cuidarse... que lo afronte el Estado, pero no a costillas del ciudadano que probablemente se ha partido el lomo para comprar una vivienda o sus padres que se las ha heredado y tiene 2 viviendas y a lo mejor en una reside o está fuera y ha puesto sus 2 viviendas en alquiler. Oye, es que luego se ve en una situación que dice, es que entonces, ¿dónde llegamos? ¿Dónde está qué estamos aprendiendo o qué estamos enseñando, qué estamos transmitiendo como sociedad? ¿Que el esfuerzo y el tener es malo? Que no tenemos derecho a superarnos y a pensar en que podemos ser propietarios o que podemos montar un negocio, porque eso es malo, per se.
¿Sabes lo que pasa? Que la construcción de relato en este país en el que vivimos ahora se ha convertido en el eje vertebrador de las políticas, ¿no? Y la competencia del Estado y la competencia de la comunidad autónoma se convierte en un arma arrojadiza. Porque desde cuando estamos hablando y oyendo hablar de que las viviendas son un problema de las comunidades autónomas porque tienen competencia en vivienda, pero estás dejando claro que hay una ley superior que afecta a todas las comunidades autónomas, que es la que está moviendo el mercado inmobiliario y que desde que se aprobó se ha empeorado. Y sin embargo siguen diciendo unos que la culpa es de eso y otros que la culpa es de las comunidades. comunidades autónomas. Los relatos no coinciden. Es importante. Y te digo una cosa, la gente que estamos intentando entender las cosas diariamente nos cuesta. Imagínate el común de los mortales.
No, absolutamente, porque...
Le da una pereza horrible, pero horrible.
¿Qué es lo que te decía? Porque además todo esto pasa, o los debates pasan por subir el tono, por el tú más, por el...
Tú tienes la culpa, la culpa es tuya. Y...
O sea, aquí podemos debatir, podríamos debatir, que es una cosa que yo muchas veces digo, es que da igual... Pues en el momento en el que estamos en una emergencia habitacional, cuando nuestros jóvenes no encuentran una vivienda, cuando no llegas a fin de mes para pagar tu casa, cuando es todo tan complejo, me da igual quién tenga la culpa. Que podemos debatir y de hablar de los 30 años de gobierno, quién, los que hoy le echan la culpa al que es el presidente del gobierno, también se ha sentado en el mismo consejo de gobierno y ha estado 12 o 13 o 15 o 20 años gobernando.
Que si los fondos buitre en la época de la mujer de Aznar.
Absolutamente. O sea,
¿a mí qué más me da? Ahora vamos a buscar la solución al problema.
Claro, porque al final, o sea, yo entiendo que podemos hacer un contexto de las cosas, de cómo.
En el diagnóstico ya lo hemos hecho. La culpa la tiene Pepe.
Ok.
¿Qué más me da? Vale. Ahora vamos a buscar la solución.
Claro, o sea, podemos. Además, esto es un problema, es verdad. Que con muchos factores, ¿no? Y muchas aristas. De repente tenemos una crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria y ¡pum! Parón de la construcción porque eran los malos. Y entonces ahora nadie construye. ¡Oh! ¿Y cómo queremos tener casa si nadie construye? Porque eran los malos. ¡Oh, no! Muy mal. Entonces la gente se nos ha ido, los jóvenes, que es verdad que abandonaban los institutos y se metían en la construcción porque tenían dinero y ganaban. Ahora ya, ¿quién se dedica a la construcción?
El que sepa construir, porque mira que hay oferta. Claro. Un alicatador vale gana 2.800 euros. Pero, o un electricista, claro, están 70.000. Pero, hacen falta en España.
Pero hemos perdido muchos años en lo que construir era malo. Y ahora, por ejemplo, liberalizas suelo o pones herramientas para agilizar licencias o pones suelo para que te construyan.
Ya vuelven los malos otra vez.
Vuelven los malos, que van a especular. Cuidado, que son los especuladores. Oye, la administración, efectivamente, nosotros en Canarias, el parque público de vivienda no llega ni al 1%. O sea, tenemos una media del 2,3% en España o el 9% en la Unión Europea.
Parque público, parque gestionado para alquileres sociales o para...
Sí, efectivamente.
No VPO, es que hay mucha gente que está... No, VPO es otra cosa. Exacto. VPO es para que la gente pueda acceder a una vivienda de protección oficial con un beneficio en la hipoteca, un beneficio en los tipos de interés.
Sí, con la compra, con la propiedad.
Pero
estamos hablando
eso de... fue un boom en los años 90 en esta comunidad autónoma.
Efectivamente.
Y muchísima gente accedió a la primera vivienda a través de protección oficial especial cuando los intereses estaban al 14%.
Efectivamente.
¿Y eso ahora no se puede hablar de eso?
Hombre, ahora realmente todo está vinculado a no descapitalizar el parque público de vivienda. Es decir, a que tenemos que incrementar porque es verdad que se necesita...
Para vivienda social.
Efectivamente, alquiler social, ¿no? O sea, en determinadas cuestiones y que puedas acceder a este tipo de viviendas. Para estabilizar un poco el mercado, que es quizás la principal preocupación de poder acceder a un alquiler que es inviable. A partir de ahí se irán haciendo otro tipo de gestiones. Pero creo que es importante que pensemos en esto, en que, oye, ¿la administración tiene que construir vivienda pública? Sí. ¿La administración va a llegar a construir tantas viviendas públicas o es la única que tiene que construir viviendas? No. Hay que permitir que el privado invierta, porque también genera economía, genera puestos de trabajo y también genera oportunidad de poder acceder a una vivienda. Porque si no se construye, entonces recibimos población de forma constante, se empadronan en nuestros municipios una cantidad importante de personas de forma anual, más los canarios que se quieren emancipar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no existe una oferta, no existe oferta de vivienda, apenas se construye. Entonces, todo esto va a depender del sector público. Una parte tendrá que atajarla, por supuesto, para la población más vulnerable. Pero es que, insisto, la mayoría no quiere un alquiler social o una vivienda social, quiere poder elegir, por ejemplo, dónde quiera vivir, si se quiere quedar en Santiago del Teide o irse a vivir al Puerto de la Cruz o a Santa Cruz, pero a un precio normal. ¿Por qué no hay un precio normal? Porque no hay oferta. Entonces, todo es
oferta y demanda.
Efectivamente.
Hay mucha demanda, poca oferta, los precios suben.
Es que claro. Entonces,
como el caviar iraní.
Yo creo que el sentido común, pero claro, después oyes a lo que hablábamos, el relato en la izquierda y dices, hombre, es que topar los precios es una solución. No te baja el precio, no te baja el precio. Subirán un poquitín menos.
¿Tú pones el precio de cuál? ¿Del alquiler a larga duración? ¿O vas a alquilar vacaciones o vas a topar también?
No, es que claro, pero es que si el problema radica en la oferta, ¿por qué sube el precio? Porque no existe una oferta, pues ataca la oferta, ¿no? Es por donde vas. Lo que te estaba comentando, si modificas la ley, que no cuesta, que es simplemente llegar al Congreso de los Diputados y desbloquear la ley que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Oye, vamos a eliminar, vamos a dar seguridad jurídica al ocupa fuera en 24 horas y das unas garantías, la gente, lo que te decía, probablemente no tenga ganas de estar metida en el alquiler vacacional porque le es un jaleo, le tienes que pagar a otra persona para que te lo gestione, limpieza, es una traquina. Hablando mal y pronto, ¿a quién estará encantado con esta fórmula de
te roban los tenedores?
Claro, pero bueno, más allá
digo, yo fui otro día a un alquiler vacacional y faltaban tenedores y entonces la pobre mujer se los han llevado.
Vale, casuística y situaciones pintorescas miles, pero bueno, el sentido es que ni es bueno ni son malos el que tiene la propiedad. Es que a nosotros nos han criado, yo la verdad es que tengo la suerte de o tuve la suerte de tener unos padres que me han criado en la cultura del esfuerzo, ¿no? Y en el es verdad que en determinadas circunstancias quizás puedes necesitar una ayuda puntual, ¿no? Para salir adelante, porque te han venido mal dadas, porque has pasado una situación complicada, porque a lo mejor has perdido tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero esto de pensar que se debe vivir de forma constante subvencionada de forma que el Estado me dé, esto se ha generalizado.
Sí, sí. Además se ha cronificado en muchos casos, ¿eh? Y se heredan las ayudas.
Efectivamente,
ayuda.
Y entonces...
Una cosa complicada.
Y entonces dices tú, oye, ¿y dónde está la cultura del esfuerzo? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está el que tengamos que ser mejores? Que no quiero decir con ello que todos tengan que ir a la universidad o tener una carrera universitaria, sino evolucionar en la vida, ¿no? Que las herramientas yo creo que están. O sea, ya no estamos en la época en que solo los ricos pueden ir a la universidad o solo los ricos pueden hacer una formación profesional y tener un trabajo. Lo estábamos hablando ahora mismo. ¿Cuánto es necesitado o puede llegar a ganar un albañil, un técnico de una lavadora,
si
de un aire acondicionado que hoy en día es que ni los encuentran? Es verdad que hemos pasado del punto de todos vamos a la universidad y las profesiones o los oficios se han quedado un poco a ralentí y ahora te das cuenta que es que también... Oye, también, aquí, la FP, ¿dónde estamos? Aquí necesitamos mecánicos, pues nos tienen que arreglar el coche. O cada vez que se nos abría el coche vamos a comprar uno nuevo.
Este mismo me enteraba que los esquiladores de ovejas vienen de Uruguay, porque aquí en España quedan pocos profesionales de esquiladores. Pero es que tampoco hay electricistas, ni alicatadores, ni yesistas, ni encofradores, porque no los hay.
Sí,
no hay.
El fin de semana estuve en Gran Canaria y además asistí a el bautizo de un bote de vela latina. Y claro, les contaban allí que, bueno, en algunos institutos tenían algunos talleres de carpintería y están enseñando a los pibitos a hacer barcos. Es que no tenemos carpinteros. ¿Quién nos hace los muebles? Todos los llegamos y los ponemos de IKEA y atornillamos y ya está. O sea, es como
que no
decir,
se te cae con un cajón a medio montado porque tienes que comprar otro mueble.
Pierdes el dedo y después ya lo de las arandelas y los tornillos ya a veces no sabes
horrible.
Te sobran porque lo has hecho mal o porque realmente vienen de más. Pero bueno, todas son cuestiones que yo creo que podemos reflexionar como sociedad y que debemos tenerlas en cuenta. De todo eso que se debate en Canarias, pues se debate mucho, ¿no? Nos jugamos mucho y hay mucho margen en las competencias de la comunidad autónoma y es verdad que, como no puede ser de otra manera, al pertenecer a un país como es España y a tener una legislación básica que se debe desarrollar por las comunidades autónomas, la legislación básica debe ir en el sentido del que estamos hablando, ¿no? De otorgar seguridad jurídica, de tener un paraguas y de tener una igualdad y una posibilidad. Porque si solo fuese una gestión de las comunidades autónomas y se hubiese hecho también, Canarias viene de un gobierno socialista y no hay viviendas y tampoco construyeron viviendas. Baleares viene de un gobierno socialista con Francina Armengol y tampoco tiene viviendas. Tiene una crisis brutal igual que nosotros. Y podemos poner otros ejemplos a lo largo y ancho del Reino de España, ¿no? Pero cuando tú piensas y dices, todas las comunidades la han hecho mal, ¿por qué? Porque ahora son las que la mayoría gobierna el Partido Popular, pero es que donde no gobierna también hay problemas. O sea, oye, vamos a reflexionar que es que al igual el paraguas o el sostén de la ley nacional no está funcionando. Vamos a debatirlo. ¿Dónde reside la soberanía del pueblo? En el Congreso de los Diputados. Abran la puerta, dejen de secuestrar las leyes y debatan de forma seria cuál es el sentido y hasta dónde tenemos que llegar, ¿no?
Necesitamos que la política se pongan de acuerdo para buscar soluciones a los problemas, no para abrir frente y demostrar las debilidades del sistema, ¿no? Del enfrentamiento.
O para generar más problemas, porque muchas veces se genera. Claro, es que, oye, cuando...
Jenny, debía tener que convencer de que en vez de ir todos los días de Tamaimo a Santa Cruz, por el sur, una vez a la semana, venga por el norte, ¿no? el día que mejor te venga.
Me encanta.
Pues ya a partir de esta hora ya no hay cola. Ya. A partir de esta hora ya la TF5 está abiertita.
Bien, porque además voy a Santa Cruz a un encuentro también con mujeres que organiza el Partido Popular de Tenerife y bueno, vamos allí a no con la pancarta y con la división, porque no consideramos que tengamos que estar enfrentados a los hombres ni ser mejores mujeres por enfrentarnos a los hombres, sino que como sociedad tenemos que resolver los problemas que tenemos y evidentemente luchar para que todos seamos iguales en el ejercicio de nuestros derechos y en el ejercicio de nuestra vida.
Tú ya sabes que en la radio no hay ironía, pero ya soy socialista, con lo cual soy feminista.
Ah, bueno.
Esa es la máxima.
Bueno, es una frase un poco complicada de defender hoy en día, ¿eh?
Como ay, poco. Dios, ay, Dios.